Cope. Estar informado.
¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues lo llevamos muy bien. Nos gusta mucho el miércoles.
Me alegra.
Y somos muy felices.
Muy bien. Pues nada.
A ver.
Hola. Venga, buenas noches.
Saludos cordiales.
¿Y cobrar por esto?
Bueno, me alegro. Adiós. O sea que tú andas dándole vueltas al CIS, vaya, en una palabra.
Sí, pero bueno, dándole vueltas al CIS más allá. Claro, aquí hay un dato fundamental en cuanto al resultado final, que es que ocurriría si hubiera elecciones. No deja de ser un ejercicio voluntarioso, pero... Y es que esto se hizo antes de la operación Lezo. Claro, a partir de ahí ya no me vale nada. No me vale nada.
Sí, pero en plena efervescencia de lo de Murcia.
Sí, pero fíjate tú lo de Murcia comparado con la operación Lezo. Fíjate tú lo que estamos hablando de Murcia y lo que nos queda, con lo que nos queda hablar de la operación Lezo. Y no te digo nada cuando se abra juicio, porque esto se va a ver juicio, ¿eh? Sí, lo de ahora es una broma. Lo de ahora es una broma comparado con dentro de año y medio, dos, que coincidirá con otras elecciones, cuando se sienten en el banquillo los que hoy están en Soto del Real, ¿eh? Ojito. Pero bueno, eso queda mucho todavía. No, yo me fijaba en el CIS por el tema de la valoración de líderes. Mira, ahora mismo, según termines, te sales ahí a la terracita del Bait o al Andújar, ahí al lado de nuestra oficina, y pregunta a la gente quién es Baldoví, quién es Domènech o quién es Aitor Esteban. Te van a decir el lateral derecho del Atlético de Bilbao,
claro,
que es un tipo estupendo.
O del Alavés.
Bueno, por lo tanto, no, el Alavés está el Atlético como para que le hables del Alavés. No, a lo que voy es que eso de la valoración de líderes es una chorrada. O sea, Baldoví, que por cierto, me cae estupendamente, Domènech, que me parece mucho más listo, el más listo de toda la tribu, 4-3, 4-2. De verdad, sinceramente, ¿quiénes son? O sea, y luego dicen, Rajoy, el otro...
Es que
el
mayor conocimiento de un líder va en contra de su propia valoración, porque tú podrás tener muchos seguidores, pero tendrás muchos adversarios.
Claro,
y cuando
más,
no conoces y a los que no conoces, nadie va a decir en contra de...
Los primos.
Por lo tanto,
primos.
Me parece que la culpa es de nuestra, de los periodistas, por basarnos o por apoyarnos.
De hecho,
o por
no tiene
este
mayor
factor,
importancia.
¿No?
Cada vez se le da menos importancia y menos valoración, precisamente, a esa clasificación que se hace en función de la popularidad o valoración
punto,
de los líderes políticos.
Hasta el punto de que Aznar, cuanto peor salía, conservaba la mayoría absoluta.
Y luego tenía mejores resultados electorales.
Bueno, esto,
o el propio Rajoy, fíjate, que sigue ganando elecciones a pesar de que aparece siempre el último en la valoración.
Esto en clave CIS. En clave internacional...
Claro, permíteme un segundo. Tron, no te vayas, no te muevas, que creo que esto te va a interesar. El secretario de Estado de Seguridad es don José Antonio Nieto. ¿Qué tal, señor Nieto? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
El señor Nieto, hoy comparece usted en el Congreso. ¿Cree que hay alguna intencionalidad en el escrito de los fiscales para prepararle una mañana caliente a cuenta de haber sugerido que fue usted el filtrador de la noticia de la que estaban investigando al señor González?
Pues no me gustaría pensar eso porque sería algo muy grave, ¿no? Sería algo que quedaría o dejaría en muy mal lugar al Ministerio Fiscal y a una institución básica en el funcionamiento del Estado, ¿no? Quiero pensar, que todo el mundo se equivoca, ¿no? Todo buen escribano hace un borrón y que en este caso no han estado muy finos ni en la forma en la que lo han expresado ni en el sentido que se ha extraído de esa frase. Desde luego, lo que sí le digo es que es una situación tremendamente incómoda para mí y creo que también, para quienes creen que el funcionamiento del Estado de Derecho se basa en argumentaciones más sólidas, ¿no?
Digamos que se ha atribuido el conocimiento del señor González de que le estaban investigando a una magistrada, según conversaciones que fueron grabadas, que en el mes de noviembre habría dado el queo, ¿no?, a partes interesadas, y eso habría llegado al señor González. Porque su reunión con el hermano del señor González fue en el mes de marzo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el día 8 de marzo fue cuando se celebró la reunión, que, por cierto, tengo que decir también que esa reunión se pide justo después de Navidad, los primeros días de enero, se reitera luego en marzo y se celebra el día 8.
Sí. Ahora mismo, con todo lo que ha visto, si pudiera deshacer la reunión, ¿la desharía?
Hombre, ojalá no hubiera pasado. Y créame que se lo digo de corazón, que ojalá no hubiese pasado. Pero, sinceramente, si una persona que es el número 2 de Mercasa, que es la empresa que abastece todas las lonjas de España, que tiene un dispositivo en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad, es muy importante para garantizar ese abastecimiento, que no se sabía, o por lo menos yo no sabía ni que tuviese una investigación abierta ni que hubiese estado investigado nunca Pablo González, y que además una persona a la que conocía, aunque llevaba mucho tiempo sin saber de ella, bueno, pues se le recibe, oiga, como otras muchas reuniones que hemos tenido. Nunca hubiera recibido a Ignacio González, porque ni era un cargo público de una empresa pública como era Mercasa, ni le conocía de nada. Nunca he tenido ninguna relación con Ignacio González, y además no sabía que estaba investigado ahora en esta operación que conocemos como Lezo, pero sí sé que hubo alguna investigación anterior, y desde luego pues no sería procedente que yo lo hubiera recibido, ¿no? Pero creo que no es el caso, y que hay mucha gente que está queriendo confundir la imagen de Ignacio González con la de Pablo González, que no, que hoy los dos están en Soto del Real, pero que en su momento creo que eran personas completamente diferentes.
¿Interpreta usted que ha habido intención de asignarle el haber cometido un delito, la comisión de un delito por parte de los fiscales?
Creo que está habiendo un interés extraño que me está a mí me está haciendo un daño en lo personal muy fuerte, ¿no? En querer construir sobre medias verdades, sobre conjeturas que se apoyan en documentos que son secretos pero que se publican. Yo he hablado con muchos periodistas, muchos compañeros suyos, le he dicho esa famosa frase de te contaré, pero no por teléfono. He dicho, oye, ¿de verdad lo habéis visto? ¿Alguien os ha enseñado el sumario y pone eso? Y ninguno me lo ha podido garantizar. Ninguno me ha dicho, sí, yo lo he visto y aparece eso. Con lo que yo me siento con una indefensión tremenda. Me están acusando de cosas que no sé exactamente qué son, y para defenderme pues me siento con las dos manos atadas a la espalda, y es muy difícil poder hacerlo así. Por eso ayer remití un oficio a la Fiscalía Anticorrupción, le pedí que me dijera si había algún tipo de acusación en el escrito que conocimos ayer o que se conoció a través de los medios de comunicación, que si es así, que me digan en qué hechos objetivos se basa esa acusación, y que si no es así, si no hay acusación, pues que se aclare, porque se está haciendo mucho daño a la Secretaría de Estado de Seguridad, que creo que es una institución clave en este país, y hombre, a su titular, que modestamente soy yo, y que si hay una acusación, pues que se actúe con todo el rigor que se tenga que hacer, pero si no la hay, que se deje de hacer insinuaciones de este tipo que sinceramente a uno pues le hace mucho daño.
Antonio.
Sí, señor Nieto, buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y qué respuesta le ha dado a ese escrito la Fiscalía?
De momento no me ha respondido, son las 9:15 pasadas de la mañana, y me imagino que lo hará a lo largo del día de hoy, espero que lo haga a lo largo del día de hoy, y que podamos ir esclareciendo esta situación. Yo creo que la sociedad española, que ha sufrido mucho con la corrupción y que ha sufrido mucho con espectáculos poco edificantes que se han dado desde muchos sitios, pues se merece una explicación, y yo estoy dispuesto a darla. Desde el primer día, cuando se empezó a hablar de que podía haber habido una reunión con un secretario de Estado, yo dije, oiga, no sé si se ha reunido otro, yo sí tuve una reunión con este señor tal día. Pedí una comparecencia, a petición propia, fue la comparecencia que yo tuve en el Congreso de los Diputados, y expliqué lo que pasó. Seguramente, pues no le gustó a alguno de los diputados que estaba allí, pero es que lo que pasó fue eso. Y estoy esperando que alguien aporte algún tipo de prueba, algo que sea más que una conjetura, para decir que yo miento o que yo hice algo que no era correcto. Pero hasta ahora nadie lo ha aportado. Y lo que le pido a la Fiscalía es que, si existe algo, lo aporte.
Le preguntaba esto al señor Nieto por una razón, porque yo voy a leer textualmente para que nuestros oyentes sean conscientes de la gravedad de la acusación que dirigen contra usted los dos fiscales anticorrupción, el párrafo en el que a usted le mencionan a través de su cargo. El día 6 de marzo, leo textualmente, el día 6 de marzo de 2017, en el despacho de Ignacio González, sito en la calle Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía, vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. O sea, le están acusando a usted poco menos de revelación de secretos e incluso de yo decía antes, de colaboración con una organización criminal, puesto que ese es uno de los delitos que le atribuyen le adjudican al señor González como líder de esta trama. Es que fíjese la gravedad del asunto.
Por eso yo creo que cualquier oyente de la COPE, cualquier persona en su sano juicio sabe que se están haciendo acusaciones muy graves a una persona que tiene una responsabilidad importante en este país y que eso no se puede hacer en base a conjeturas, no se puede hacer en base a planteamientos que no se pueden acreditar con hechos objetivos. Yo lo que pido es que si eso existe, que se haga. Si creo que además tiene que funcionar así la justicia, si creo que tiene que ser con todo el rigor, sea quien sea la persona a la que se acusa, y si me toca a mí, pues por lo menos que me dé la oportunidad de defenderme, que no tengo ningún miedo a defenderme, pero por favor suéltenme las manos, dejen de tenerme la atada a la espalda para que pueda hacerlo en unas mínimas condiciones de normalidad en un Estado de Derecho, ¿no?
Señor Nieto, bueno, que sea buena la comparecencia esta mañana. Sea interesante. Van a hablar ustedes de Ceuta, me imagino, además, ¿no? Porque sí. Si no...
Vamos a hablar de Ceuta, vamos a hablar de cómo trabajan la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en la lucha contra la corrupción, precisamente, contra el crimen organizado, y que tenemos unos datos muy positivos, y creo que a veces se pierde la perspectiva de ese esfuerzo que hacen los policías, los guardias civiles, que es, para que nos sintamos todos orgullosos, tapado por estas situaciones que son bastante desagradables.
Gracias, señor Nieto, muy amable por atenderme.
Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, Tron.
Nada, evidentemente, el tema es el tema y el invitado era este, así que nada, chapó, macho. No, lo que te iba a decir es que esto del fútbol y de la política se compara muchas veces y es verdad. Cuando el protagonista es el árbitro, chungo. Cuando se habla de jueces y fiscales y del sistema, en vez de que devuelvan la pasta a los que han robado, muy chungo también. Y eso es lo que está pasando ahora. Me parece un espectáculo absolutamente lamentable desde el punto de vista institucional. Porque nos deja a los ciudadanos, por una parte, con cara de tontos por lo que nos han robado, y por otra parte, alucinando por el carajal que se está montando desde lo más alto.
Dice Chencho que es imposible que el Madrid no meta un gol hoy. Entonces,
no, yo he dicho que es imposible que al Madrid metan cuatro y él no meta ninguno.
Eso es.
Ojalá.
Bueno, yo, mira, una selección mundial que cogiera la selección mundial que jugara contra el Madrid o contra un equipo bien armado, es muy difícil que le meta cuatro y que el equipo no meta uno.
Chencho, un equipo que no sea el Paris Saint Germain y que esté arbitrado fútbol, por Aiken, ¿no?
Esto es fútbol, chicos. Esto es fútbol. Ojo, una cosa, y yo soy del Madrid. Yo creo que, evidentemente, si hay apuestas y hay quinielas, pasa el Madrid, pero ojito.
No, ojito.
Lo que ha hecho el Atlético de Madrid estos últimos cinco años, con Simeone al frente, no lo ha hecho ningún equipo que yo recuerde en la historia del fútbol.
Chapó, y no le tengo la menor inquina al Atlético de Madrid, todo lo contrario. La menor.
Cosa que al revés, a lo mejor
meterle cuatro al Madrid sin que él meta ninguno,
bueno,
eso.
Ya veremos.
No. Ya veremos. Me voy alegrando. Adiós, venga, querido chicos, amigo. Adiós. Por cierto, abrimos sección, yo pienso. ¿De qué? El asunto en el que han querido opinar muchos de ustedes es que el PP acusa al PSOE de romper el pacto constitucional por querer sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, y esto nos contaba Mariano.
Esto del PSOE ahora reclamando los huesos de Franco, creo que nos toman el pelo a los que somos de centro, centro izquierda, centro derecha. Los que estamos ahí creen que nos van a tomar el pelo otra vez, ¿o qué? Franco lleva muerto 40 años ya, hombre, más que gobernó. Que nos dejen en paz ya, hombre, que no nos tomen por tontos.
Rosario.
Me parece como siempre ha actuado la izquierda. Ha tenido mayorías absolutas la izquierda, con el señor Felipe González, luego con Zapatero. Sin embargo, le largan la mandarina al PP. ¡Qué valientes! Van a sacarle del valle sus cenizas.
Andrés.
Ya no quedan personas vivas que hicieran la guerra civil, y menos en el PP, que no existió hasta bien entrada la democracia. Por tanto, esto de remover a Franco o a José Antonio de sus tumbas es un absurdo. El PSOE sí que hizo la guerra. Fueron del PSOE los que vinieron a secuestrar a mi abuelo, a meterle en el cuartel de la Guardia Civil y a pegarle cuatro tiros en la carretera una madrugada.
Y además, veamos qué me dice ahora Gorge Bustos en esta nota de voz.
Hola, jefe. Oye, una cosa, llegaremos pronto a Potes, ¿no?, para ver el partido. Es que tengo que escribir, siempre por trabajo, claro.
Y esto es muy fácil. De memoria, de memory, de Pharma OTC.
Y en llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho. Quisiera arrancarme el pecho. Bueno, en llegando a este momento, llega la copla de Luis del Val.
No hay cosa más divertida tras leerse las encuestas que escuchar a los partidos las mentiras que se cuentan. No es que nos haya ido mal, subraya la lideresa. Es que gobernar desgasta. Como si gobernar fuera subir hasta el Puigdedón a lomos de bicicleta cuando hay coches oficiales que a todas partes les llevan. Nos ha ido bastante bien, sale diciendo Rivera, intentando sofocar la alegría, que es ofensa para los dubitativos que todavía se piensan a quién le darán su voto en situación tan compleja. Rivera le achaca el éxito al trabajo y la paciencia que tienen que derramar con sus apoyos y anuencias y con los enormes sustos que les dan las ocurrencias del socialismo andaluz y esa corrupción que tensa la vida con el PP, cuyos corruptos no cesan de salir y aparecer. ¡Qué pandilla más inmensa! En la gestora del PSOE, la subida les compensa de tantas acusaciones lanzadas con ligereza por el que siempre bajaba en elecciones y encuestas, que si eran los servidores, lacayos de la derecha, pues fíjate tú por dónde han tenido recompensa y sus votantes de siempre conformidad manifiestan. Pero lo más divertido es la novia lideresa proclamando que Podemos se encuentra ya en otra guerra, que a ellos esto les da igual, porque lo que les alegra es derribar al PP, el ogro que nos gobierna. Legítimo es derribar, guardando eso sí las maneras, pero ganar al PP o a otro partido cualquiera se hace sumando más votos. Si Podemos disminuye, menos votos obtuviera, ya puede sacar camiones, autobuses, lo que sea, que el PP allí seguirá, por mucho que se diviertan los de Podemos en calles, bulevares y plazuelas, gritando viejas consignas con pancartas y banderas. No hay cosa más divertida, tras hacerse las encuestas, que escuchar a los partidos las mentiras que nos cuentan.
Desde que llegaste solo vivo escuchando, hey. Vivo charlando, hey. Vivo opinando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti.
Mira,
solo vivo navegando,
hey.
Whatsappeando,
hey.
Tu voz grabando,
hey.
Pero me pregunto por favor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Una más. Desde que llegaste ya no vivo llorando,
hey.
Vivo cantando,
hey.
Vivo soñando,
hey.
Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti.
Yeah. Homenaje a Eurovisión todos los días con
Salomé,
el Guanchi.
Sí, señor, digo modernos somos en Herrera en COPE.
Sí, sí, sí.
Siempre
los,
la última.
Y los Valdemosa, no los olvides.
Y los Valdemosa detrás.
Y los Valdemosa.
No, sí, señor.
¿Estos son los mismos? Sí.
Sí, claro.
Claro. ¿Cómo que los mismos?
No, los Valdemosa.
Los Valdemosa.
No son los mismos.
No, claro. Son los Valdemosa.
Son los Valdemosa.
Son los mismos, ¿no?
Los mismos.
Claro.
Que me has vuelto loco.
Claro. ¿Sí? ¿Había uno que se llamaba los mismos?
Sí, pero, pero los mismos eran los mismos.
Y, lo...
y los Valdemosa.
Hombre,
los
por Valdemosa. Favor. Vamos a ver, Antonio, Elena Bianco.
Claro,
al frente
sí.
De los... De los hombre, por favor.
Fan de los... Antonio es un crío, no se acuerda.
Pero ¿cómo es un crío? Si tiene mi edad.
No, es un crío, es un crío. Es un crío.
Es una forma de quitarse años.
Y memoria selectiva.
Mallorca. Bueno, hoy es San Juan de Ávila, patrono del clero español. Así que, hermanos, nos dice este oyente, felicidades. Buenos días, Herrera, me llamo Candela, soy de Santander, tengo 12 años y mañana jueves, y aprovechamos para recordarlo, estaremos en Pote para verte en el programa.
Anda.
Subiré con mi mamá, que es fósfora. Un beso a todo el equipo que trabaja contigo, firma Mari José.
Qué bien.
La conversación que habéis mantenido con el señor Borrell ha despertado mucho interés entre nuestros oyentes. El señor Borrell dice, soy contrario a la mentira como forma de hacer política. El Partido Socialista, a través de los planes de estudio, ha estado enseñando una historia, según este oyente, totalmente falseada de la Segunda República. Y eso es una forma muy importante de hacer política. Dice, ¿esto es hacer política con la verdad o con la mentira? Muy oportuno y cierto lo que comenta, saltamos de asunto y hablamos de la clase media. El profesor, imagino que habrá hará referencia a Gae de Liébana, ¿eh? Poniendo el dedo en la llaga del ocaso de la clase media. Caso práctico. Mi padre, cartero, murió en el año 1997 con un sueldecito, crió a tres hijos, nos dio estudio, compró un pisito con una hipoteca de Caja Postal y le dejó a mi madre 2 o 3 milloncitos de pesetas para su vejez. Un cartero gana hoy poco más de 1.100 euros. Dígame cómo se puede pagar la luz, la hipoteca, criar a tres hijos. 40 años después, poco hemos mejorado. la culpa será ahora de los populismos, bueno. Se pregunta.
Y si queréis añadir algo a todo lo que va diciendo,
yo voy haciendo pausas valorativas.
O acotación al margen, sabéis que tenéis libertad.
Por supuesto.
¿No? Total.
Ana de Valladolid, pienso que es hora de que el gobierno haga algo contundente respecto, y hablamos ahora de las filtraciones, a los jueces y a los fiscales que filtran o dejen filtrar casos en secretos de sumario. Estamos hartos, con mayúsculas, de las filtraciones con beneficio político.
Eso lo hemos comentado ya. Hay un montón.
Sí, pero no hay consecuencias hasta ahora.
Ahí está. Hay un montón de filtraciones de jueces y fiscales y nunca pasa nada. Y se sabe en ocasiones quién lo ha filtrado.
¿Y una más?
Sí. A ver si damos bien los datos del CIS. Los damos con rigor. Ciudadanos y PSOE no suben un poquito. Y Partido Popular y Podemos bajan otro poquito. Ciudadanos tiene un subidón de 2,5 puntos y el PSOE sube un poquito. El Partido Popular y Podemos bajan considerablemente.
Llevaba razón Borrell cuando decía que nadie en el PSOE, nadie en el PSOE debe sacar pecho por lo que ha subido.
No son correctas.
Es mínimo.
No, sí, pero quiere decir que eso sigue siendo un poquito.
Sí.
Es un poquito, además, no cuando muchito. Estamos hablando de estimaciones.
El Partido Popular creo que baja 1.3, el Partido Socialista sube 1.5, Podemos baja 2 puntos y Ciudadanos sube 2 puntos y medio. Es evidente que el que más se beneficia de
Ciudadanos
de este barómetro es Ciudadanos.
Que entre el PSOE y Podemos hay un empate, claro. Que no es para sacar pecho, que todo un Partido Socialista pueda estar orgulloso del que saca 2 décimas a Podemos es un poco de broma.
No, y la bajada del Partido Popular, la única duda es si esta encuesta se hubiera hecho justo en medio de este último torbellino de la corrupción que afecta o que tiene que ver con la llamada Operación Lezo, si hubiera sido el castigo mayor, ¿no?, desde el punto de vista electoral. Yo soy de los que opina que, de todas formas, esto de la corrupción es como la bolsa. Al final está tan descontado a la hora de emitir el voto que tiene una incidencia, pero no es la incidencia que algunos creen. Que tiene desde el punto de vista del desgaste.
Hombre, a Mariano Rajoy le hizo pasar de la mayoría absoluta.
Sí, pero bueno, pero
a los 130
diputados, ahí se ha mantenido, Carlos. Ha mantenido incluso en las segundas elecciones incrementa en 14 el número de diputados, O sea que, bueno, yo creo que le pasa más factura a la crisis económica y la situación realmente, esto que comentabas de este cartero, la desigualdad, el hecho de que efectivamente aquí no se haya conseguido que la recuperación que estamos viviendo, felizmente, esté llegando a los bolsillos de los ciudadanos. Y ahí es donde, ayer lo decía Margallo, nos decía ayer Margallo en mi programa, esa es una de las grandes, la clave de todo esto es si realmente la recuperación, estamos cambiando del 3,2%, la recuperación económica de España, si esa recuperación va a llegar a las familias. Es que han sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo.
Normalmente llega más tarde.
Es probable que el Partido Popular, ni corrupción, ni leches, subiría incluso en las encuestas y podría ganar sin problema.
Sí,
ahora, como no llegue, ese es el castigo electoral que puede recibir.
Pero se mantiene el crecimiento.
Ahí donde va a estar su clave.
Se mantiene el crecimiento pronosticado incluso por el Fondo Monetario Internacional.
Sí, pero luego eso tiene que llegar a los bolsillos.
Es la nación que más va a crecer
eso llega
en el mundo occidental, al final llega.
Pero llega a los bolsillos, Checho, si consigues trabajo.
Claro.
La clave no está en que los indicadores los no han llegado. Claro. Es decir, ¿se han creado puestos de trabajo? Sí. ¿Ha encontrado mi hijo un trabajo? Sí.
Evidente.
¿Estoy yo mejor y por lo tanto puedo pagar las alubias? Sí. Entonces a lo mejor votaré a este.
Pero que eso tarda normalmente dos o tres años.
Es que la España política sigue circulando con el retrovisor, mirando al pasado, porque es verdad, estamos hablando el Valle de los Caídos, comisiones de investigación del pasado. La realidad es que la economía felizmente va bien.
Que hay que utilizar la cabeza siempre.
Como hacéis vosotros, con grandes reflexiones, y nuestros oyentes, y Berti, que dice que utilicemos la cabeza con la tarifa web con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Que ya lo sabes, que son online, que entonces tienen menos gastos, que te dan un mejor precio a ti. Esto es utilizar la cabeza, hombre. Ahorra en Berti.es.
No respires. Seas de campo o ciudad. Vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas
y buenos precios todos los días.
Paleta de cebo de campo, 50% raza ibérica, esencia única. Pieza de 4 kilos y medio a 5 kilos, solo 89 euros. Con regalo de un queso curado y un estuche de embutidos ibéricos. O una caña de lomo de cebo de campo ibérico y un set de corte.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena, O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿A dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.200 euros. Volkswagen.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quiere una edad menor de la que marca su DNI? Eso es posible con Revitox ADN, de Laboratorios Acta Pharma. Contiene entre sus potentes activos zinc, para la correcta formación de ADN, selenio, que protege las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Revitox ADN además mejora nuestra piel. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Revitox ADN, dele más vida a sus años. Y de paso, escuche la puntilla que trae Salvador Sostres.
El Confidencial acusa al chef de Poniente, Ángel León, de hacinar a sus becarios en una vivienda inmunda. Si hace una semana este periódico digital atacaba a Andoni Aduriz, que junto a Ángel León es el genio creativo más importante que tiene la humanidad en activo, esta vez la víctima ha sido el aclamado chef del mar. A Poniente no obliga a nadie a ser su becario y rechaza muchas más solicitudes de las que puede aceptar de tantos y tantos jóvenes de todo el mundo, aspirantes a cocinero, que quieren formarse aprendiendo del maestro. Del mismo modo, a Poniente no obliga a estos becarios a vivir en un piso o zona determinada, sino que amablemente pone a su disposición un piso para los que quieran ahorrarse el alquiler o no puedan pagarlo. En el Bulli era famosa lo que se llamó la Leonera, un habitáculo lleno de colchones en el suelo, donde los entonces jóvenes aprendices de Ferran Adrià dormían lo poco que dormían. Nadie se quejó de la Leonera. Hoy para todos es un orgullo y un título de honor haber dormido en ella. Ángel León es la metáfora de la mejor España, de la España creativa, de la España rigurosa, de la España que investiga y que une arte y ciencia, de la España que descubre los tesoros de la propia España, como el molino que ha rehabilitado y donde ha instalado su estratosférico a Poniente, y las marismas que está recuperando delante mismo del restaurante. Ángel León, como Ferran Adrià, Andoni Aduriz, el Barça y el Madrid, son la maravillosa España que deslumbra al mundo con su exactitud, con su mérito y con su talento. Es no más que barbarie atacar a los genios, y es no más que tercermundismo populista inculcar a los jóvenes que sus deberes son sus derechos. A Poniente es una de las más brillantes victorias de España, y como sucede siempre en nuestro país, en lugar del apoyo institucional y del unánime reconocimiento, como le sucede, por ejemplo, a los grandes cocineros franceses, aquí los genios tienen que lidiar con una insólita banda de hienas y de catetos.
¿Qué tal, Ángel León? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Ángel? Bueno, esta cosa con el... Bueno, se viene hablando mucho de los becarios últimamente, ¿no? Porque el becario es alguien que está aprendiendo o es un trabajador para la cocina.
Bueno, yo personalmente creo que sin duda no es un aprendiz, ¿no? Hay mucho... Es como todo en la vida, ¿no? Hay gente que viene a Poniente después de 14 años trabajando y vienen de otras formas, como profesionales, contratados por la empresa, y hay gente que lleva 6 meses en la cocina y entendemos que todavía pues le queda todavía que hacer muchas papas con choco y muchas lentejas, ¿no? Hay que ir quemando etapas en la vida y bueno, para mí lo doloroso ha sido que he pasado 2 días, la verdad, con una angustia emocional que nunca hubiera pensado que, no sé, dedicándonos a lo que nos dedicáramos, pues nos atacasen así y con sobre todo con la exageración sacada de contexto, ¿no? Y que se pierde un poco el alma de todo lo que estamos haciendo también, ¿no? Reconozco que ahora estoy ya un poquito mejor, ya ha pasado un poco la tormenta, pero hoy han sido 2 días que lo he pasado muy mal, la verdad.
Sí, porque se publicó el hecho de que durmieran estos jóvenes que están aprendiendo en el restaurante de Ángel León, que es uno de los más afamados de España, pues en un piso que ponía la empresa a disposición de ellos, ¿no? Por si ellos querían quedarse allí, porque bueno, pues, cuando eres joven, estás trabajando, estás aprendiendo, no tienes un sueldo, pues es decir, no tienes un chalet. Entonces, eso se lo poníais vosotros. ¿Y el debate cuál era? ¿Que no tenía grandes condiciones o que dormía
mucho? El debate era que estaba en mal condiciones. La verdad que es un piso de 200 metros cuadrados con 5 habitaciones y hay 3 chavales por habitación. Y bueno, un poco se nos criticaba y se nos decía como que si estábamos maltratando pues a mi gente, ¿no? Cuando... Bueno, soy una persona que creo que tendré muchos defectos, pero me considero buena gente y que cuido a mi gente y que todo lo que he conseguido en mi vida es gracias a mi tripulación, ¿no? Y me dolía por eso, porque a lo mejor si tuviera otros valores en mi vida, me da igual, pero no se trata de estrellas Michelin, ni de restaurantes, ni de nada. Se trata de que, joder, creemos que somos gente buena y que tratamos muy bien a toda la gente, ¿no?
Bueno, mira, en fin, sigue dedicándote a hacer tus cosas, que es lo que tienes que hacer.
Sin duda.
Hoy, ¿qué me darías de comer si fuera hoy yo a Poniente?
Joder, pues si hoy vienes a Poniente, lo primero intentaría que mojases mucho pan, que bebiese mucho vino y que, por supuesto, pues probase para mí todas las capacidades que tiene el mar al día de hoy de sorprendernos, ¿no? Yo te haría hoy, por ejemplo, una fideuá de plancton con camarones y un poquito de palo cortado y gloria bendita.
No está mal.
Eso es lo que sabemos dar en esta casa.
No está mal, no está mal. Un abrazo, Angelito, un abrazo.
Muchas gracias, gracias a todos, gracias.
Esto, la que se ha liado, ¿verdad?, con esto de los becarios, con Jordi Cruz, con...
Pero es que es... El otro día estuve hablando con Sergio Arola y él, ya sabes que está ahora operando oficiando, en Lisboa, donde tiene un restaurante. O sea, esto va a acabar con los becarios en los restaurantes. Yo me plantearía muy seriamente el meter a alguien en mi restaurante. Claro, es que aquí lo que no se mide es el conocimiento que transmites, la experiencia y el conocimiento que esas personas adquieren, Antonio, que están haciendo un máster sin pagar nada.
Es que es voluntario. Es que hay, o sea, la cantidad de peticiones que tiene Mugaritz, que tiene a Poniente, que tenía al Bulli, por supuesto, cuando estaba abierto, era increíble y tenían que decir que no al 90% y se quedan. Coño, ¿y entonces de qué se quejan?
Vamos a cambiar la situación. Tú imagínate que tú eres una persona que quieres dedicarte al mundo de la restauración y que quieres ser un cocinero con experiencia y sobre todo con conocimiento de todas las técnicas vanguardistas que ahora mismo se pueden aplicar en la cocina. Si en lugar de poder llamar a la puerta, como se hace habitualmente de estos restaurantes con estrellas y con cocineros reputados, y decir, aquí estoy yo, puedo hacer prácticas en su casa por el módico precio de que usted me dé habitación y además me dé de comer durante X tiempo, si en lugar de eso estos restaurantes dijeran, sí, usted va a hacer prácticas aquí, pero esto es un máster que hay que pagar, usted me va a pagar a mí al año 15.000 euros por hacer práctica en mi casa. Nos porque es un máster lo que estás haciendo.
Claro.
Estás haciendo un máster de conocimiento y de experiencia. Además, entonces ya acabaría esto de los becarios. Le costaría dinero a aquellos que, por cierto, aquellos que pasan por este tipo de restaurantes, este tipo de fogones, normalmente terminan trabajando en sitios reputados.
O abriendo su propio local.
Es que si tú en este momento miras los grandes 3 estrellas, 2 estrellas de España, la mayoría han pasado por el bulle y han dormido en la leonera. Han dormido en la leonera y no se han quejado nunca.
¿Pero dónde está el crimen, la inhumanidad de estar en un dormitorio unos jóvenes que haya tres? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Estaban durmiendo en el suelo con ratas que les pasaban por la cara? No. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el gran problema? Es que hay un mimo y hay una demagogia. ¿Qué pasa si traen en la habitación unos chavales que tendrán 25 o 26 años? Pues están tres en la habitación.
Y que tienen tres horas para dormir, claro.
Normalmente, todo esto está arreglado por convenios. Llegas a un convenio con una institución, un centro docente, la universidad, y el estudiante en prácticas no cobra. Porque en ese convenio está así fijado.
Ahora vamos a hablar de este tremendo, terrible accidente que le ha costado la vida a dos chavales jóvenes. Uno de ellos, la chica, es hija de la familia propietaria del edificio.
Terrible.
Por cierto, que es una familia que ha vivido la tragedia doblemente porque ya perdió un hijo por un accidente de moto. Tiene tres hijos.
Terrible.
Es demoledor. Estoy pensando en esta familia y le mando de verdad mi abrazo, mi abrazo conmovido.
Terrible.
Mi abrazo conmovido. Los ascensores. ¿Sabéis que en España hay 1 millón de ascensores? 1 millón de ascensores funcionando todo el día, todas horas, arriba, abajo, y no pasa nada. Quiere decir que los ascensores, gracias a la normativa, o gracias a la profesionalidad, o gracias a lo que sea, de quien trabaja, son sitios seguros. Lo que pasa es que, como no existe el riesgo cero, ya veremos la investigación que dice qué es lo que ha podido pasarle. Pues todavía no está claro si es lo que falló fue el suelo, que se abrió el suelo del ascensor.
O una de las paredes.
Al parecer es un ascensor de estos abiertos de cristal, vamos.
Cristal.
Se revisó en abril.
Se desplomó como caída libre.
Había sido revisado hace nada. Es lo curioso.
Sí. Estamos hablando de un edificio que está en la Milla de Oro de Madrid. Probablemente el metro cuadrado, uno de los metros cuadrados más caros de Madrid. O sea, que es un edificio de alto standing. Que fue efectivamente reformado, y por eso sorprende más que el accidente haya tenido lugar después de haber sido remozado, haber sido revisado incluso ese ascensor.
Es un accidente que nunca es descartable porque no existe. Es decir, hasta lo más seguro hay un día que falla, pero pensad en eso, ¿eh? En 1 millón de ascensores subiendo y bajando todos los días varias veces. Así que podría haber cada día 300 accidentes y no hay. Eso demuestra que los ascensores son seguros.
Y los únicos accidentes que se recuerdan de ascensores, Carlos, que tienen que ver con los ascensores, es aquellos que se han abierto la puerta o han abierto la puerta y ha caído alguien por el
Andrés cuerpo, Vicente Mosquete.
Por ejemplo, que era presidente de la ONCE. Que el hombre, está hablando de una persona invidente. Que llegó y creyó que estaba el ascensor y no estaba el ascensor. Se cayó. Esos son los únicos accidentes que se recuerdan, ¿verdad? De accidentes, sí. Alguna vez algún accidente. Recuerdo cómo se comentaba en el caso de en Málaga, en un hotel de Málaga, cómo el ascensor se desprendió. Iba el cordobés, entonces Manuel Díaz, el cordobés. Mucha gente,
el verdadero.
Y se descuelga el ascensor, pero no pasa nada, felizmente. Era un susto.
Ahora hay unos sistemas eso de que se desplome un ascensor.
Se desploma.
Es prácticamente imposible porque hay unos frenos que van saliendo, van surgiendo, que van parando esa caída. Ahora, ¿en algún ascensor habréis tenido alguna vez algún susto o no?
Sí hombre,
sí, yo he encerrado durante
un rato.
Yo
tengo claustrofobia, como bien sabes, y me he quedado encerrado un par de veces en los ascensores, lo he pasado muy mal.
De esto vamos a hablar en el 950-6006, pero antes nos vamos al Corte Inglés.